Bienvenido a la Criptochela, una serie de entrevistas a personajes relevantes de la escena blockchain. Hablaremos sobre criptomonedas, criptoarte, metaversos, aplicaciones descentralizadas y mucho más. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete para no perderte las próximas criptochelas. Mi nombre es Íñigo Echeverría y en este sexto episodio cuento con la compañía del español Fernando Gutiérrez Mosquera, Chief Marketing Officer en Dash Core Group, actualmente residiendo en Suiza. Escuchemos más sobre la criptomoneda Dash y la tecnología detrás de este proyecto.
Oye, Fernando, te agradezco muchísimo tu tiempo.
No, por supuesto.
Es un lujazo tenerte por acá y bueno, para empezar me gustaría saber si puedes presentarte un poco, conocerte un poco más, tu background.
Claro, mi nombre es Fernando Gutiérrez, soy CMO, Chief Marketing Officer en Dash Core Group, que es la principal entidad que desarrolla el protocolo de Dash, aunque hay otras en el ecosistema. Yo soy español, aunque ahora vivo en Suiza, y empecé en esto de cripto un poco por accidente y fue tomando mi vida hasta que bueno, al final acabó siendo mi ocupación principal, ¿no? Eso ocurrió, vamos, empecé a implicarme en este mundo en 2013, había sabido algo de Bitcoin en 2012 escuchando un podcast, pero en aquel momento era muy complicado comprar y recuerdo que quise comprar unos bitcoins, pero para cuando tenía mi cuenta en Mt. Gox abierta, Bitcoin había subido como de $10 a 14. Drama. Y evidentemente era una burbuja y entonces no podía comprar a 14, que era muy caro, y voy a esperar a que vuelva a caer. Poco después eran 20 y algo, ya me tiraba de los pelos, 40, y hubo un momento que me desconecté de puro dolor. Y luego ya en 2013 dije, mira, si esto te atraía y el concepto te gusta, ¿qué más da que llegues lo que yo creía que era tarde como inversor, ¿no? Simplemente implícate, monta algo, intenta trabajar, aportar algo al ecosistema, que al final yo tenía varios negocios. Uh-huh. Entonces, bueno, es a lo que te dedicas y a lo mejor puedes... Y entonces en 2014 conocí hoy del proyecto Dash. Me gustó lo que estaba planteando el desarrollador que lo estaba lanzando. Uh-huh. Aunque lo había lanzado ya, porque llevaba unos meses fuera. Y nada, hice un par de cosas por mi cuenta y le escribí, le dije, he estado estudiando esto. En su momento era el cómo afectaba cómo era la legalidad de los masternodes de Dash, porque estaban implicados en funciones de privacidad mejorada. Okay. Y eso podía tener algunas implicaciones legales. Entonces contacté con una fundación en Estados Unidos, con la Electronic Frontier Foundation. Me asesoraron en algunas cosas relativas a lo que había que hacer para que el operador de un nodo estuviera seguro. Y bueno, estuve estudiando esto un poco y luego contacté al desarrollador y dije, oye, he estado haciendo esto, si te interesa, hablamos. Y bueno, empezamos a hablar, nos llevamos muy bien, empecé a hacer un poco de todo. Y bueno, yo no soy desarrollador, con lo que pues al final hacía cualquier cosa que no fuera escribir código, ¿no? Y acabé manteniendo servidores, haciendo soporte de usuarios, promoción, lo que fuera. Y bueno, poco a poco el equipo fue creciendo. En 2017, con la explosión del mercado, pues uh-huh. crecimos un montón y formalizamos un poco las cosas. Y así hasta hoy.
Qué bueno, tú.
Una jornada divertida.
Pues sí, casi desde los inicios propiamente de Dash. Cuéntanos un poco más, ¿qué viene a ser Dash para la gente que no conozca?
Dash es una criptomoneda que está enfocada en ser la mejor para pagos. Es un fork de Bitcoin, esto significa que el código base es Bitcoin, solo que luego sobre eso hemos construido un montón de cosas. Entonces lo que hemos hecho es que las transacciones sean inmediatamente confirmadas, con una seguridad total, aproximadamente segundo y pico tu transacción es final y la puedes volver a gastar incluso en un segundo y pico con total seguridad. Son muy baratas por diseño, porque hemos cambiado una serie de cosas en la red para que los fees sean siempre prácticamente cero, menos de un céntimo. Okay. Y va a ser así por mucho uso que haya. Ya hay bastante uso, no todo el que quisiéramos, pero tenemos una media de... No, la mediana del último trimestre de transacciones fue unas 20.000, no contando las de Coinbase. Okay. Coinbase como las de creación de cada bloque. O sea, aparte de eso, transacciones económicas y excluyendo también las de mezclado de fondos cuando hay privacidad incrementada, o sea, las puramente económicas son unas 20.000 diarias. Usamos la mediana en vez del promedio porque creemos que representa mejor un día típico, ¿no? Pero bueno, eso, estás hablando de unas 20 y algo mil. 20 y pocos, pero da igual las que haya, que nuestros fees van a ser siempre por debajo del céntimo, porque por diseño nuestro protocolo puede escalar mucho el número de transacciones, siempre on-chain, no sacándolo por fuera a sistemas más complicados como Lightning o fuera del blockchain. Nosotros podemos hacerlo todo en el blockchain. Y luego sobre eso además estamos construyendo que llegará a testnet a final de este año, ya se está probando en una especie de testnet un poco más reducida, pero lo que nosotros llamamos Dash Platform, que permite a cualquier desarrollador construir aplicaciones aprovechándose del blockchain de Dash. Pero no para que todo ocurra en el blockchain, que no es eficiente, como puede ocurrir en el caso de Ethereum y que ahora vemos con la congestión de la red, que es muy problemático, sino que lo que hacemos es que le damos a los desarrolladores, si quieren pueden tener almacenamiento o un sistema de nombres para que en vez de claves criptográficas muy largas tengas un usuario y tú puedes ser Íñigo y yo pago a Íñigo y por detrás se intercambian claves y todo eso. Y una base de datos, un montón de cosas que el desarrollador puede usar y la aplicación ocurre a lo mejor en tu teléfono o en tu ordenador, pero los datos están almacenados en el blockchain, con lo que sabes que la integridad está garantizada. Los usuarios están también en el blockchain, entonces nadie puede romper esos usuarios porque no es centralizado como una base de datos centralizada y se puede utilizar para construir un Twitter descentralizado, cualquier cosa que necesite una cierta resistencia. Entonces puedes utilizar distintas aplicaciones, para todo usas el blockchain, pero no está la aplicación en el blockchain, que no es lo más eficiente o lo más efectivo respecto a costes en todas las ocasiones. Los primeros casos de uso son los que nosotros estamos trabajando directamente, están relacionados alrededor de pagos, porque ese es nuestro foco. Entonces queremos mejorar la experiencia de pagos, por eso los nombres de usuario es la primera aplicación que vamos a hacer, pero podrías crear un programa de fidelización, podrías crear un montón de cosas alrededor de pagos y luego, por supuesto, puedes crear algo totalmente diferente, porque tú puedes desarrollar una aplicación de lo que te dé la gana y simplemente almacenar datos en la red de Dash. No específicamente en el blockchain, en los servidores, en los nodos que trabajan para Dash, hay una parte para almacenamiento, tú pagas por ese almacenamiento como desarrollador y lo puedes usar para lo que quieras. Y está protegido por la seguridad del blockchain.
O sea, la idea, perdona, Fernando, es que como desarrollador puedas disponer de distintas herramientas y que contrates aquellas que te interesan, es decir, tú solamente quieres almacenaje, utilizar la blockchain, pero tal vez otra funcionalidad no te interesa. ¿Y es para eso o no vas a contar con las herramientas?
Al final son herramientas compatibles con tecnologías estándar de Internet. Entonces tienes un API descentralizada, un API, que te permite interactuar con el blockchain sin tener que descargarte el blockchain y tú tienes, solo que es descentralizado, en vez de conectarte a un servidor te conectas al protocolo. Entonces puedes obtener información del blockchain a través de ese API descentralizado. Luego tienes también almacenamiento, tienes un montón de pequeñas cosas que puedes usar. No tienes que contratar con nadie porque es un blockchain, es totalmente abierto. Lo único, cada una de las cosas, cada uso que haces tiene unos determinados fees que van para pagar ese uso de la red. La ventaja que tienes frente a un Amazon Web Services o una cosa de este tipo es que es totalmente descentralizado, con lo que tú puedes, eres mucho más libre y resistente a ataques frente a terceros, ¿no?
Buenísimo. Y ya que estamos ya centrados en el tema de los pagos en Dash, quería hablar primero de la esfera más particular para luego pasar al tema más de negocios, porque me parece muy interesante lo que estáis haciendo desde ahí. Pero de cara al usuario de a pie, que digamos, he visto varias funcionalidades como el tema de Private Send y Instant Send. Esto, corrígeme si no, es para el usuario de a pie, es también para el sector empresa, es para el sector pagos en general. Y si nos puede explicar un poco de qué consiste esto.
Esto es para cualquiera. Instant Send, en realidad, de hecho, ya como funcionalidad no existe porque ya está por defecto para todas las transacciones. Todas las transacciones son instantáneas. En su momento, cuando se lanzó, era algo opcional que tú podías elegir. Podía ser una confirmación similar a la de Bitcoin, aunque con un tiempo de bloque más corto, el nuestro es de 2 minutos y medio, o podías hacerla instantánea, que tenía una serie de ventajas añadidas, evidentemente, pero tenía un poco más de coste. Desde hace, creo que un par de años, ya todas por, o algo menos, todas por defecto son instantáneas. Vale. Esto significa que en un segundo y pico tu transacción está confirmada y nadie va a poder hacer un doble gasto, que es el riesgo de aceptar una transacción con cero confirmaciones, porque sabes que podría no llegar a incluirse por distintos motivos, porque alguien te hace un doble gasto o porque a lo mejor el fee que has puesto no es suficiente y entonces ningún minero la incluye y no te llega nunca. Y habría que, dependiendo del protocolo, tienes que hacer unas cosas u otras. En nuestro caso, cuando recibes esa confirmación en segundo y pico, sabes que esa transacción te va a llegar. Y, de hecho, el protocolo entonces te permite en ese momento gastarla inmediatamente. porque es segura y entonces para el siguiente no es peligroso tampoco y se pueden gastar en segundo y pico. Entonces, así son todas las transacciones. Esto es posible gracias a los masternodes, que son los nodos de la red que todos los blockchains tienen, Bitcoin los tiene, solo que en nuestro caso estos nodos reciben pagos de las nuevas monedas que se crean. Tú sabes que en Bitcoin todas las monedas nuevas van a parar al minero. Uh-huh. En Dash pensamos que eso era injusto porque hay más gente que tiene que trabajar en la red para que la red funcione. Entonces, una parte va al minero, pero otra parte va a los nodos, que son los servidores que distribuyen las transacciones y hace que todo el mundo se pueda conectar a la red. Y otra parte va a lo que llamamos el tesoro, que es para, bueno, cualquier otro que quiera contribuir al proyecto puede hacer una propuesta a la red y se vota y si la aprueban, pues recibe fondos para poder llevar a cabo adelante esa propuesta, ¿no? A donde iba es que los nodos, al cobrar, tú les puedes exigir mucho más. Les puedes exigir que hagan cosas porque están cobrando. Uh-huh. Entonces, eso permite construir, tienes esa segunda capa, que son los nodos, en la que puedes confiar porque están cobrando. Entonces, hay una serie de alineación de intereses. Les exiges que también tengan un número de monedas ellos para probar que tienen un interés en la red y tal. Entonces, bueno, con una serie de cosas que probablemente es demasiado pesado explicarte o explicar porque a lo mejor la gente no les interesa los detalles, ¿no? Pero la parte importante para que hagas es que hay una segunda red en la que puedes confiar, no solo los mineros. Entonces, esa segunda red te permite construir servicios avanzados que te permiten dar funcionalidades al usuario como la transacción instantánea.
Okay.
Que eso en otras redes no es posible. En el caso de Private Send, que es nuestra funcionalidad de privacidad mejorada, esto en realidad no es tan distinto a lo que ocurre en Bitcoin, solo que lo tenemos integrado en el monedero. Lo que tenemos es una opción, los usuarios pueden decidir tener algo más de privacidad de la que te da una transacción normal en el blockchain, que como sabes son totalmente públicas. Es un seudónimo porque en realidad no es tu nombre el que se aparece unido a la transacción, pero aparece tu dirección, con lo que alguien podría en algún momento dado rastrear alguna cosa, ¿no? Correcto. Entonces, en nuestro caso lo que hacemos es que te permitimos mezclar fondos con otros usuarios, de forma que rompes un poco con tu historia pasada. Okay. Y de esa manera los fondos son fungibles. Eso hace que todas las monedas sean iguales porque no vienen con un historial añadido que puede hacer que a lo mejor en un exchange, por algo que tú no tienes nada que ver con ello, a lo mejor un exchange te los puede rechazar porque esos fondos vienen de alguna actividad dudosa. Así para ese exchange, no necesariamente. A lo mejor tú has hecho unas apuestas sobre un partido de tenis online, pero eso resulta que en un país un exchange no está de acuerdo con ese tipo de cosas, como ha ocurrido en el pasado con algún exchange, que cuando la gente retiraba fondos a una web de apuestas, pues les bloqueaban las cuentas. Entonces tú estás haciendo apuestas online y te bloquean la cuenta. Entonces, por un lado, te permite romper con ese historial, o si yo te hago un pago a ti, pues tú no tienes por qué ver qué otros pagos en el pasado he hecho yo, cuál es mi saldo, ¿no? De mis cuentas, con lo que poder romper ese rastro, creemos que es muy útil, es una protección muy importante para el usuario final, pero lo dejamos como una opción, porque también en muchos casos es muy importante que las cosas sean públicas. Cuando hay una entidad que está siendo fondeada por otros, esos otros tienen que poder tener acceso a ese historial y ver en qué se están utilizando los fondos. Pensemos en una ONG, tú quieres ver dónde van y poder seguir todos los fondos y que no se los quede a nadie por el camino. Entonces, por eso damos la opción. En el caso de Bitcoin, hacer esto es posible, pero es muy complicado. Tienes que usar wallets específicos y es un poquillo más farragoso y más caro. En el caso de Dash, está en el monedero principal, lo puedes hacer y es relativamente sencillo. Pero desde el punto de vista de lo que ocurre, en realidad no es distinto a lo que podrías hacer con Bitcoin. Esto lo menciono porque también en algunos casas de cambio les preocupa por la regulación, ¿verdad? La privacidad a veces está muy mal vista y en nuestro caso siempre tenemos opiniones legales y se lo hemos explicado así a muchas casas de cambio, que Dash en ese sentido no es diferente a Bitcoin. Lo único, lo hace un poco más fácil, porque creemos que es un derecho del usuario el poder tener esa protección. Que nadie sepa tu saldo te protege frente a robos, te protege frente a ataques. Entonces, creemos que los usuarios deben tener acceso a eso, lo que no quita para que el grueso de las transacciones en realidad son públicas. Me parece que con Private Send son el 1, el 2% de las transacciones. La mayoría de ellas son transacciones normales en el blockchain, como lo son en muchos otros.
Ok, buenísimo. Pues de hecho me ha quedado muy claro la distinción y todo. Más adelante voy a preguntarte algo sobre regulación, tal vez, también teniendo en cuenta que estás en un país muy blockchain friendly, podríamos decir. Pero quería preguntarte sobre Dash para empresas, también teniendo en cuenta que había salido una noticia de el sector en Latinoamérica que ha crecido considerablemente en un 100% a nivel de pagos en negocios. He visto de hecho en la web que tenéis listados un montón de negocios, varios en Venezuela, que entiendo la necesidad que hay ahí del mundo cripto. Entonces, si nos puedes platicar un poco de justamente la vertiente más de empresa de Dash.
Bueno, Dash una de las funcionalidades que tiene, que he mencionado antes, es el tesoro, que es una parte de los fondos de los bloques nuevos, que los fondos que se crean en cada bloque nuevo, van a lo que denominamos el tesoro, que es un sistema abierto en el que cualquiera puede hacer una propuesta a la red y la red, si la aprueba, son unos fondos limitados, con lo que las que tienen mayor aprobación reciben esos fondos para llevar adelante esos proyectos. Eso fondea un montón de equipos alrededor de Dash, haciendo distintas cosas. Uno es Dash Core Group, para el que yo trabajo, y bueno, permite que tengamos esta actividad de desarrollo y de promoción de la red, pero luego hay otros muchos grupos locales que hacen actividades. Y en Latinoamérica en general tenemos muchos de estos grupos que están recibiendo fondos del blockchain directamente en un momento o en otro, con enfoques más o menos regionales, cuyo principal foco de trabajo normalmente o su principal actividad ha sido promover Dash ante negocios para que acepten Dash como medio de pago o como parte integrante del servicio que den ellos, de forma que los usuarios puedan llevar a cabo su vida normal con Dash. En el caso de Venezuela, como decías, es evidente el caso de un país fallido, con una moneda fallida, entonces tener cualquier otra cosa a los usuarios les viene bien, ¿no? Las criptomonedas todavía son muy volátiles y no vamos a engañar a nadie con esto, pero son mucho más sólidas que el bolívar. Entonces, en este caso, tenemos dos líneas de trabajo en Venezuela. Por un lado, trabajamos en el exterior de Venezuela con empresas que hacen soluciones de remesas para así poder que los venezolanos fuera puedan enviar Dash a Venezuela, a sus familias que están allí, y luego sus familias puedan usar Dash dentro de Venezuela, sin tener que pasar al bolívar, que tiene muchos problemas, ¿no? Entonces, esas son líneas de trabajo que hay con grupos de trabajo tanto dentro como fuera de Venezuela, y de forma similar en otros países donde la necesidad igual es menos marcada, pero también existe. En México, de hecho, recientemente, hace la semana pasada, creo que fue anunciado una que se llama Tauros, anunció una tarjeta de débito que puedes recargar con tus saldos y te devuelve parte en Dash, el 2% de tus compras. Están teniendo una respuesta bastante buena. Eso, en México, que es un país con un sistema financiero mucho más que funciona, a lo mejor no hay tanta necesidad de Dash en el día a día para tus pagos, porque el sistema, tu tarjeta funciona, pero bueno, esa tarjeta que te permite recargar con Dash te permite hacer también algunas cosas. Tenemos también grupos activos en Colombia, en Brasil hay bastante actividad, en Argentina ha habido alguna. Generalmente lo que nosotros intentamos es fomentar que la gente trabaje en aquellos usos en los que el sistema tradicional no funciona realmente bien. Porque al final, si tú puedes pagar con, si tú cobras en tu cuenta de banco y tú pagas con tu tarjeta y todo funciona perfecto, los obstáculos por los que tienes que saltar para usar cripto no te van a compensar. Mientras que si no te funciona, entonces las remesas es un caso muy típico y bastante, bastante extendido por Latinoamérica, que la gente, las remesas son caras y lentas. Entonces es algo en lo que puedes trabajar bastante bien. Hace un par de días se lanzó un servicio, en este caso en África, en Nigeria, pero que permite que alguien mande desde el exterior Dash a una persona en Nigeria y esta persona lo que recibe es la moneda local en su cuenta de banco, porque muchas veces quitas complejidad de la ecuación, ¿no? Lo único, la persona que consigue, que puede acceder a Dash porque está en un país en el que es relativamente fácil acceder a criptomonedas, manda a Dash, entonces es barato, es inmediato, y luego esa empresa se encarga de cambiarlo y de ponerle la moneda local a la persona que lo recibe, porque no, a lo mejor tú estás en el exterior, le mandas dinero a tu madre, pero ya no sabe nada de criptomonedas y no quieres complicarle la vida. Las remesas es un problema complicado, a veces hay que partirlo y trabajar solo uno de los lados, ¿no? Entonces, productos de este tipo en Latinoamérica, en países que están viendo mucha emigración, como puede ser Venezuela, pues funciona, o México, que tiene también mucha población en Estados Unidos. Sí, exacto. Sí, ese corredor de remesas lo hemos mirado bastante, se están trabajando en varias opciones, porque a lo mejor alguien está en México y las soluciones que hay para enviar dinero en Estados Unidos, las soluciones que tiene para enviar dinero de vuelta a México no son lo suficientemente, no son baratas ni rápidas, ni funcionan, pero al final te vas a perder el 10% por el camino y es tu dinero, y si puedes no perderlo, pues mejor.
Sí, sí. Justamente aquí en México es uno de los casos de uso más grandes y estoy totalmente de acuerdo en el factor de estas barreras o fricciones que encontramos en la tecnología a día de hoy y por supuesto en estos países donde ya hay una necesidad evidente, pues es mucho más factible que se use Dash o otra criptomoneda que en Estados Unidos, donde el sistema financiero es tan robusto, aunque bueno, obviamente también tiene sus temas a día de hoy. Genial. Te quería preguntar, muy en relación a esto, sobre las barreras o frenos más inmediatos que ves en cuanto a adopción de la tecnología blockchain o criptomonedas. Que es posible que ya me estés respondiendo con la pregunta anterior, en cuanto, por ejemplo, el caso de Nigeria me parece fascinante, el hecho de que ya la persona pues ya reciba su moneda local habiendo hecho la transacción originalmente desde Dash. Entonces, aparte de temas más de tecnología, como puede ser el tema de los nombres, las direcciones, que están habiendo soluciones, ¿qué otros frenos ves para una adopción mayor?
Yo creo que el principal problema es que de verdad tenga sentido, porque haya que esté solucionando un problema. Y muchas veces en cripto nos dedicamos a solucionar problemas no existentes. Y creo que esto lo vemos constantemente con muchos proyectos que lanzan para poder hacer trading sobre el token que representa otro token que no sé qué. Y dicen, bueno, esto no está solucionando el problema a nadie. Esto nunca va a ser masivo porque nadie tiene no está solucionando nada. Pero asumiendo que soluciones un problema, creo que los principales obstáculos que hay en este momento son de usabilidad y de coste. Al final es complicado usar cripto y te requiere abrir una cuenta aquí, mandar tu documentación, luego aprender cómo se maneja, tomar control completo de tu seguridad tú, porque en cripto al final no es lo mismo, ¿no? que en otros servicios. Entonces todo eso va sumando y hace que el usuario medio diga, mira, no lo entiendo, sigo pagando mi 10% para las remesas porque esto a ver si va a fallar y lo pierdo todo, ¿no? Entonces creo que hay un problema de educación, de simplificación y ese es uno de nuestros principales focos. Por eso es ese nombre de usuario en los que estamos trabajando, por eso es constantemente el monedero que publicamos nosotros. Evidentemente la gente puede usar Dash con muchos monederos, no solo el que publicamos nosotros, pero en el que publicamos nosotros constantemente estamos trabajando en la usabilidad, en la interfaz para que sea lo más sencillo posible y que sea todo cada vez más simple para que la gente pueda ir incrementando. Y luego el tema del coste, porque al final, si resulta que además de difícil y tienes que dar 10 saltos, en cada salto se te queda el 1%, pues al final no estás haciendo nada. Entonces, nosotros intentamos que todo sea barato y sencillo, de forma que cuando de verdad estás solucionando un problema, entonces la adopción pueda venir detrás. Luego está la comunicación, es un sector que ha hecho mucho ruido, que tiene muy mala fama ante mucha gente. Porque, y en gran parte merecida, todos tenemos nuestra parte de culpa, porque claro, aquí mezclas un producto de tecnología con una inversión, con lo que los intereses se mezclan, la gente que promueve a la vez está invertida, con lo que no son objetivos, se ha movido muchísimo dinero, entonces ha habido mucha estafa, mucho actor malintencionado, un número de proyectos absolutamente disparatado que hace imposible seguir el sector en su totalidad. Entonces, con todo eso mezclado, mucha gente pues simplemente desconecta, ¿no? Y es ruido. Entonces, bueno, poco a poco hay que ir trabajando, educando, comunicando, sabiendo que para que las cosas lleguen a ser una adopción masiva, en el caso de cripto, en algo tan intenso y tan importante como lo es para la gente, su propio dinero, su forma de vida, pues llevará mucho tiempo. Es una carrera muy larga. Nadie va a conseguir adopción de aquí a 2 años ni a 3, una adopción masiva. A lo que hay es un crecimiento y te lleva a que en el medio plazo, pues yo creo que cripto será una parte muy importante de determinados casos de uso, pero va a llevar mucho tiempo y mucho trabajo. No hay recetas explosivas, milagrosas. A veces todos pecamos cuando de entusiasmo cuando se hace un anuncio de, oh, ahora pues, Burger King acepta Dash en Venezuela.
Ya
Fantástico.
está.
Pero desde que acepten Dash en Venezuela hasta que la gente de verdad use Dash para pagar por su hamburguesa, hay mucho más trabajo que hacer durante mucho tiempo. La gente tiene que ganar dinero en Dash, tiene que tener forma de gastarlos de forma sencilla. Hay muchos pasos que hay que dar por el camino, o sea, va a llevar tiempo.
No puedo estar más de acuerdo. Ya saltamos a un tema más en random. Vamos a volver ahora con tema de Dash, pero quería preguntarte justamente como al inicio de la entrevista sobre Suiza, más concretamente sobre el país a nivel regulación, cómo es, porque imagino que Dash Core está instalado ahí en Suiza, entonces,
No.
ah, no, ¿solamente estás tú o...?
No, estamos varios miembros del equipo.
Ok.
La empresa, bueno, Dashcore es una empresa nominalmente, pero la realidad es que es propiedad de la red de Dash. Tenemos una empresa en Estados Unidos, que a su vez es propiedad de un trust en Nueva Zelanda, y el beneficiario de ese trust es la red de Dash. Luego, no hay un propietario de Dashcore Group, que no sea la red. Y de hecho hay unos procesos de supervisión por parte de la red en los que nos pueden despedir a todos. Pueden reemplazar al board, pueden quitar los fondos a la empresa, pueden hacer cualquier cosa. La red tiene control absoluto sobre lo que nosotros hacemos de distintas maneras. pero tiene control absoluto. Ahora, la empresa está en Estados Unidos, varios de nosotros estamos en Suiza. En su momento, hace 2018, 17-18, el equipo estaba totalmente centralizado, cada uno estábamos en un sitio, y intentamos empezar a, al menos, acercar la gente a determinados clústeres para que fuera un poco más gestionable. Okay. Entonces, en Estados Unidos tenemos una oficina en Phoenix, que es donde estaba el fundador del proyecto, y varias personas ligadas al proyecto están allí. Entonces, ahí hay una oficina y hay varias personas, y luego había algunas personas en Asia y algunas personas en Europa. Entonces, intentamos agrupar en esos polos. En Europa dijimos, pues a lo mejor en torno a Suiza, que tiene un entorno regulatorio muy claro y que hay un ecosistema muy vibrante en esto. Entonces, nos venimos varios para acá. Había alguno que ya vivía aquí y otros nos vinimos. Y luego en Asia había varios que estaban en torno a Hong Kong también, que era un polo muy importante, uh-huh. y también se empezaba a montar alrededor de eso. Luego es cierto que el mercado de 2018-2019 fue mucho más duro, los planes de crecimiento se frenaron un poco, y bueno, seguimos todavía bastante dispersos, pero varios estamos aquí porque efectivamente es un lugar con una legislación muy clara. Aquí el regulador además sabe de lo que habla, está dispuesto a sentarse con cualquiera, a escuchar, a aprender, y las normas están muy claras, está muy bien. Los bancos son un poco más reticentes a veces, pero también funcionan, entonces hay un ecosistema bastante, bastante vibrante, y a mí como alguien que a quien recibe su paga en Dash, a mí me pagan en Dash, uh-huh. Pues saber que no voy a tener problemas con mi banco para luego vender y poder pagar claro. mi alquiler o mi compra o lo que sea, ¿no? Pues está muy bien, no en todos los países las cosas son tan claras. Y luego, aparte, pues aquí cualquier día puedes ir a un meetup, conocer gente en un montón de proyectos conectados o no, pero que te pueden venir bien. Entonces, es un país en ese sentido muy atractivo para cualquier proyecto blockchain, uh-huh. porque pues, ha habido mucho foco desde el principio en dejar las cosas muy claras, es muy estable regulatoriamente, no solo con blockchain en general. Las leyes solo se cambian cuando no queda más remedio y siempre se intentan adaptar y es todo bastante razonable. Si tuviera que usar una palabra, diría razonable, porque en otros países a veces parece que muchas veces la política se mete por medio de las leyes y las cosas no funcionan muy bien, y aquí es un país que funciona fácil, sin complicación.
Ok, qué bueno. Quería preguntarte ya sobre un nicho que digamos de la tecnología blockchain, que vendría a ser los servicios de finanzas descentralizadas, DeFi, porque últimamente pues están en boca de todos, están muy populares, obviamente en parte de estos servicios que están naciendo también en este año y todo, la red de Ethereum también se ha visto afectada porque son de los más que más volumen están atrayendo últimamente. Sin embargo, viendo la página web de Dash, estuve viendo varios proyectos en los que estáis aliados. No considero que vosotros desde Dash estéis ofreciendo servicios como tal, pero sí que conocía que está Celsius Network, estaba Bankera, Salt. Me gustaría que explicaras también qué conexión tenéis con esto.
Sí, Dash efectivamente no está dentro de propiamente del movimiento DeFi, que por otro lado es una cosa un poco ambigua y que al final ahora todo el mundo lo usa para pump su proyecto, ¿no? Al final es un término muy, muy caliente y todo el mundo enseguida intenta sumarse al vagón. Uh-huh. Entonces nosotros no estamos dentro de ese ecosistema, que generalmente está ligado a Ethereum, pero sí tenemos algunas conexiones con algunas empresas que sí están en parte de ese mundo, no en todo, pero como mencionabas, pues Salt o Celsius, que te permiten, bueno, algunas de estas te permiten recibir un préstamo en dinero fiat con un colateral de cripto, que es siempre útil si no quieres vender tus monedas porque crees que no es el momento, necesitas algo de cash, oye, pues te exigen un colateral en cripto y mientras cripto no baje demasiado, tú dispones de tu préstamo y cuando lo devuelvas recuperas tu cripto. Y si baja mucho, pues te liquidan cripto y se acabó. Entonces, ese servicio existe también en alguno de ellos, puedes, aunque tengas poco Dash, puedes obtener un rendimiento sobre tu Dash. Parece que en Celsius leí ayer lo que están pagando y creo que dependiendo de cómo cobres tus intereses, pero me parece que puede llegar hasta el 7,5% si depositabas Dash. Esto es posible porque, como decía, que los nodos cobran por hacer cierto trabajo, ellos por detrás pueden montar los nodos, no es staking como en otros proyectos, pero pueden ganar un dinero con eso, que no cualquiera puede hacerlo, porque necesitas un mínimo de fondos, pero con estos servicios, gente con menos fondos puede hacer un staking, no propiamente staking, pero el equivalente. Entonces, bueno, algunos de estos servicios ofrecen Dash como las opciones de fondeo de las cuentas o de colateral. pero efectivamente no estamos dentro de este mundo DeFi directamente, que todavía está un poco sin probar. Si me preguntas, no he leído todos los detalles, pero si no me equivoco, hoy o ayer el protocolo este nuevo que habían lanzado hace 3 o 4 días, Jam, que había llegado a tener 400 millones en market cap, hubo un problema con la red, se dieron cuenta que había un problema en el código y algo ha reventado y tienen que hacer un update de emergencia y no sé si lo han terminado de hacer o no, okay. El precio cayó un 95%, o sea, al final creo que es un mundo, está viendo demasiados hacks, demasiada prisa, demasiada gente perdiendo dinero en DeFi porque todo el mundo tiene prisa por lanzar su proyecto y hacerse rico, que es muy legítimo el querer lanzar tu proyecto y tener éxito y ganar dinero, pero claro, es que se está llevando por delante muchas cosas porque algunos de estos proyectos están fallando y hemos visto un montón de ataques exitosos de algún smart contract que tenía un agujero por algún sitio y al final alguien vacía el smart contract y un montón de gente pierde dinero. Entonces yo todavía estoy un poco mirando desde lejos el movimiento DeFi y en general desde el proyecto DAS es un poco parecido, porque queremos ver que la gente está aquí para largo plazo y para quedarse y que soluciona problemas. DAS fue lanzado en enero de 2014, llevamos ya 6 años y medio trabajando y los que seguiremos. Y para mí eso es muy importante, un proyecto que ha lanzado hace un año, yo no sé si el desarrollador, y que depende de 3 desarrolladores, el año que viene les hacen una oferta para otro trabajo, desaparecen y te han dejado las cosas reventadas. Entonces, yo creo que es importante mirar dónde uno está implicándose e invirtiendo, porque y que haya un historial y al menos unos mecanismos de gobernanza que te permitan saber que el proyecto va a seguir ahí, que si hay un problema no van a salir todos en estampida y va a decir, ay, lo siento, hubo un error en el código, se perdieron los fondos, mañana empieza otro proyecto nuevo.
Sí, sí, sí. Está un poco verde, hay mucho FOMO, está creciendo todo muy rápido este año sobre todo y bueno, sí, pues estoy de acuerdo contigo. Y también en relación, que es otra escena que también está creciendo mucho o que apunta a bastante potencial y del cual pues también hablo bastante en el canal de YouTube, que es en relación a los tokens no fungibles, a los NFT y todo lo que puede llevar a industrias como los videojuegos, el arte, e incluso otros temas. Hay protocolos de proof of attendance y temas más marketianos en los que se puede hacer uso de este tipo de token tan característico. No sé si tú estás involucrado en algún proyecto, si te interesa, si nos puedes hablar un poco de cómo ves este nicho.
Empiezo por DAS. DAS en este mundo de momento no está. Cuando lancemos esta plataforma de la que hablaba antes de desarrollo, va a permitir abrir a un montón de casos de uso como este. Se podrán hacer cosas con NFTs porque tú construyes lo que quieras, entonces te permitirá tener tus propios tokens y hacer lo que quieras alrededor de esto, pero para esto todavía falta un cierto tiempo, ¿no? Porque eso, este año lanzaremos en Testnet, el año que viene espero que relativamente pronto en Mainnet, pero luego eso va a ser un proyecto que va a seguir, la gente empezará a desarrollar sobre ello. Entonces DAS está vigilándolo, creo que ahí hay bastante potencial, pero de momento no se ha metido porque al final no puedes hacer todo, tienes que centrarte en alguna cosa, ¿no? Y creemos que el uso de los pagos es... A veces la gente dice, no, hay que encontrar un uso que sea grande, que te dice, bueno, ya lo tenemos, los pagos es algo que todos hacemos varias veces todos los días y que no siempre funciona bien, con lo que por eso nos hemos centrado ahí, pero efectivamente los NFTs yo sí creo bastante en ellos, de hecho, a título personal, vamos, he hecho pequeñas inversiones, he jugado con algunas de estas cosas, ¿no? Algún juego que compras NFTs o todo esto. Tengo un conocido que justo está lanzando ahora un pequeño fondo para invertir en este tipo de proyectos y en NFTs muy raros y un marketplace y una cosa de este tipo. Y justo me lo mandó hace un par de días. Estaba viendo si de alguna manera, a título personal, pues puedo invertir algo con ellos o no. No sé, pero creo que es un mundo que estoy contigo, tiene mucho futuro. Yo tuve monté un pequeño estudio de videojuegos con un antiguo compañero de trabajo. Y entonces el mundo de los videojuegos lo tengo muy cercano y los NFTs están muy conectados a eso. Y creo que hay muchas posibilidades de hacer cosas ahí, en esa intersección entre cripto y videojuegos, que eso, estoy ansioso que se pueda hacer algo con DAS en ese mundo para poderme de verdad meter más, porque aunque a título personal puede hacer lo que sea, pero la realidad es que el tiempo es finito, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí, una cosa lo que haces un día después de cenar, que miras un poco y juegas un poco con alguna cosa, no es lo mismo que si durante tu día de trabajo esto es tu trabajo y te puedes meter en ellos, es mucho más divertido, ¿no? Os puedes llegar con más intensidad. Pero sí, yo creo que es un mundo con mucho futuro, que los videojuegos ya son mucho más grandes que el cine.
Totalmente.
Y mucha gente desconoce esa realidad. Y entonces, poder crear activos que puedas mandar de un juego a otro, que puedas utilizar, que te den absoluto control, y no solo al desarrollador del videojuego, es importante. Cuando nosotros hacemos videojuegos en nuestra empresa, efectivamente tú tienes poder absoluto y resulta que hay un usuario que ha metido miles de horas en tu juego y tú dándole a una tecla le puedes
Su
borrar su
dinero.
historial o su dinero, o pero ya no dinero, al final simplemente los méritos que ha ido
Sí,
consiguiendo,
sí, sí.
los trofeos, el tal, se cansa del juego ya, eso sí por motivo, ¿no? Te interesa que el usuario esté atado a tu juego, si ya tiene mucho construido dentro no se va a ir, pero poderle dar esa soberanía de vuelta al jugador y que se pueda llevar sus cosas a otro juego, entonces te va a hacer a ti mucho más competitivo. Si tú tienes al jugador atado dentro de tu juego no tienes ningún incentivo para innovar. Si el jugador se puede ir con sus cosas a otro sitio, vas a trabajar como un animal para que no se te vaya. Entonces creo que la competencia es buena. Y hombre, cuando yo era el que hacía el videojuego, a lo mejor me podía defender un poco y decir, no, pero está bien como está. Ahora que estoy fuera, desde luego lo tengo clarísimo. Yo como jugador quiero que mis cosas estén en un blockchain y me las pueda llevar.
Sí, y pues todo lo que has dicho es muy cierto. Yo en los videojuegos es donde más claro lo veo, porque pues no solo lo que dices de la gente que dedica tanto esfuerzo y al final pues consigues una espada y es tu joya y lo quieres exponer y te lo quieres guardar. También hay gente que gasta en estos skins o como le quieras llamar. Hay gente que juega y le gustaría sacarse un dinerito y es una manera también de vender, de tradear estos NFTs, por lo que es súper interesante. Me parece muy curioso también la escena del criptoarte que llaman, porque también en los últimos meses pues ha movido cierto volumen en cuanto a transacciones y al final la escena del arte, pues como sabemos, es un poco relativo, dónde está el valor, pues eso, es arte, ¿no? Y entonces si lo aplicamos a la escena del NFT, de tokenizar estas piezas, pero al final estás hablando de piezas digitales, pues ahí no es tan evidente, sin embargo los números hablan por sí solos, ¿no? Entonces creo que hay muchísimo potencial y bueno, estaré atento de qué pasa con Dash y cómo se va incorporando eso con lo que se construya encima de Dash.
En el arte tienes otro uso también del blockchain que yo creo que de momento no se ha hecho tanto, pero pertenece al arte, pero también a otras cosas, y es la trazabilidad de las cosas con un blockchain. En el arte es un mundo con mucha falsificación,
La
bueno,
autoría.
mucha. La autoría y la falsificación y el validar la autoría es complicado en algunas ocasiones, entonces el blockchain puede ayudar mucho en eso. También en caso de medicamentos, para asegurarte que la autenticidad del medicamento y que proviene de un laboratorio. Entonces, hay muchos casos efectivamente conectados a blockchain que podrían funcionar muy bien y nosotros esperamos que muchos de ellos se puedan construir en esta plataforma que lanzamos, porque la integridad de datos que te da un blockchain no te la da una base de datos centralizada como siguen muchas cosas ahora.
Buenísimo. Y ya simplemente pregunta muy rápida, ¿conoces algún proyecto de metaverso que digamos o de plataforma virtual al estilo Decentraland, CryptoVoxels, Sandbox Game? Porque he hablado bastante en el canal.
Si digo la verdad, no.
Vale.
No conozco ninguno de los que has mencionado, con lo que no puedo hablar mucho. Lo más parecido quizá a metaverso que he tocado en algún momento dado reciente es Upland, que es un
Sí.
juego en el que bueno, compras terreno y puedes desarrollar determinadas cosas. Todavía está muy verde, con lo que realmente más que comprar y vender se puede hacer muy poco. Pero bueno, van lanzando ciudades y van creando un cierto universo paralelo, pero creo que está muy lejos de ser un metaverso.
Sí, no, no, ese es muy. Es un juego de mobile, lo tengo, de hecho, tengo una parcelita ahí en San Francisco de cuando me registré.
Sí.
Y sí, es otro estilo, ¿eh? Pero no, por curiosidad, de todas maneras, si no, te invito a conocer Decentraland porque es un proyecto muy bueno.
Lo miraré porque sí, todo esto me divierte muchísimo. Al final
Sí,
es
bueno,
estar
sí.
viviendo en ciencia ficción.
Estoy seguro que te va a gustar ese proyecto en concreto. Va, yo quería volver a recuperar un poco el tema de la regulación para Dash. No sé si me podrías explicar a grandes rasgos cómo fue el proceso regulativo, ya que considero que vosotros sois pioneros, pues como Bitcoin, como estas primeras cripto, y entender si ha sido muy tedioso el procedimiento, si Suiza ha sido un factor clave, si ha habido otros países, otras regulaciones a tener en cuenta.
Bueno, el proceso regulatorio no hay un proceso como tal. Dash, igual que Bitcoin, es un proyecto totalmente descentralizado. Dash Core Group es una empresa que trabaja en Dash, pero Dash como tal no existe en ningún sitio. No hay una empresa, no hay un servidor, no hay nada, es descentralizado totalmente. Con lo que realmente un regulador no podría pararlo en propiedad, igual que no puedes parar Bitcoin. No obstante, es cierto que hay muchos puntos de contacto con el mundo real en los que el regulador sí tiene algo que decir. Generalmente, casas de cambio. Allá donde tocas el sistema financiero tradicional es donde entras en contacto con el dinero fiat y donde el regulador tiene algo que decir o puede intentar hacer alguna cosa. Entonces, eso ocurre a nivel de país. Cada país es diferente. Nosotros, desde Dash Core Group, que como digo, somos propiedad de la red de Dash, y bueno, tenemos una sede, somos una empresa americana, pero es accidental, podríamos estar en cualquier sitio. Uh-huh. Independiente de donde estemos, intentamos ayudar a todo aquel que esté en el ecosistema Dash y que quiera trabajar con Dash a solventar los problemas que tenga con el regulador que sea. A veces vamos de forma proactiva a los reguladores porque oímos que tienen alguna duda y queremos que antes de que le pongan problemas a alguien, pues que entiendan Dash. Y así hemos hablado con reguladores en Singapur, en Japón, en distintos países de Europa, en Estados Unidos, y lo hacemos encantados porque a veces el regulador, aunque algunos tenemos cierta tendencia a ser muy desreguladores y muy... y no nos gusta el Estado, pero lo cierto es que la mayoría de los reguladores tienen una intención más o menos buena. Uh-huh. El fin último es el usuario, ¿no? Y es cierto que a veces son muy desconfiados porque les preocupa el daño que pueda recibir el usuario. Entonces, muchas veces cuando te sientas con ellos y explicas, tienen una disposición buenísima y cambian de opinión y entienden, y cuando ven que eres un proyecto legítimo, dejan de ponerte problemas. No es siempre el caso. A veces hemos visto reguladores que lo que están intentando es proteger el sistema financiero. Uh-huh. Esos no merecen ningún respeto por mi parte, ¿no? Pero la mayoría de los reguladores son razonables. Nosotros lo que intentamos es explicarles el proyecto y, sobre todo, dos cosas que son las que muchas veces les preocupan y las que hemos tenido que explicar, porque muchas veces es por lo que el regulador va a las casas de cambio, que son las que sí están muy reguladas, uh-huh, y decir, oye, tú no puedes tener este token porque por este motivo. Entonces ellos, al final, pues por quitarse un problema, pues te quitan y fuera. Y nosotros hemos tenido en Corea un amago de que varios retiraran Dash por las funcionalidades de privacidad.
Okay.
Al final, pues hablamos con varios de ellos y conseguimos revertir esas decisiones. Lo mismo en el Reino Unido. Entonces, suele haber dos problemas en nuestro caso que tenemos que afrontar y explicar a los distintos reguladores por qué Dash es perfectamente legal y cumple con todas las regulaciones. Uno es el que no es un security, una acción o un producto de inversión. La regulación en cada país es diferente, pero en gran parte se sigue la regulación americana en este sentido. Con lo que nosotros hablamos con la SEC y les demostramos cómo Dash no cumple ninguno de los criterios para ser un security. Y de hecho, el Crypto Rating Councils, que es un council, que es un organismo montado por varios exchanges grandes en Estados Unidos, como puede ser Coinbase y creo que CoinCenter, que no son exchanges, pero vamos, es un organismo. No recuerdo ahora quiénes, todos los que están detrás, y no quiero meter a nadie que no está ni sacar a nadie, sí, que sí, ¿no? Pero nos dieron la puntuación mejor en cuanto a el riesgo de que seamos un security, y es que la misma puntuación que Bitcoin, es prácticamente cero riesgo de que esto sea un security. Eso da mucha tranquilidad a las casas de cambio. Y luego el otro problema que a veces les tenemos que explicar es la privacidad. Normalmente conectado con el lavado de dinero y todo ese tipo de cosas que a los exchanges les preocupa mucho, y les demostramos cómo Dash es perfectamente cumple con toda la regulación. A pesar de tener esta privacidad opcional, el exchange puede elegir no aceptar transacciones que vengan con esa privacidad opcional, con lo que ya no tiene ese problema de que esté ayudando en algo que no entiende. Y luego además hay varias empresas privadas de las que analizan blockchains, uh-huh, que trabajan con Dash y pueden trabajar con estos exchanges para ayudarles a entender de dónde vienen los fondos. Y eso les da mucha tranquilidad también. Y una vez que normalmente nos sentamos tanto con la casa de cambio como el regulador, entienden que efectivamente que el blockchain de Dash es totalmente transparente y que no facilita ningún tipo de actividad ilícita, y que debe recibir el mismo tratamiento que recibe Bitcoin, que es un activo digital con unas determinadas características, pero no es una herramienta criminal en ningún caso.
Vale, buenísimo. Ha sido súper claro. Quería acabar de preguntarte, porque no me ha acabado de quedar claro sobre el ecosistema Dash. O sea, fuera de la red, sé que está Dash Core, está la Fundación Dash. ¿Cómo se distribuye este ecosistema, estas organizaciones?
Vale, en el ecosistema realmente cualquiera puede montar algo alrededor de Dash, ¿no? No tienes ni siquiera que tener fondos. Tú decides que quieres trabajar con Dash y trabajas porque es un proyecto abierto totalmente, igual que otros, ¿no? Que Bitcoin. Pero bueno, como te decía, hay una parte de las monedas que se van creando en cada bloque, se destinan a este tesoro, que luego fondea determinados proyectos. El proyecto más grande en este momento es Dashcore Group, que es donde están gran parte de los desarrolladores, no todos, hay desarrolladores que no están integrados con nosotros y hacen cosas por fuera, porque es código abierto y cualquiera puede contribuir. Luego hay otras entidades más regionales que trabajan en determinados mercados. Había una centrada en Centro Europa, otra en Asia, en Tailandia, en Filipinas, varios en Latinoamérica, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en México. Ha habido distintos proyectos que han ido avanzando. Luego tenemos otra entidad que se llama la Dash Investment Foundation, que esto también es totalmente independiente. Es una fundación sin propietario, que está establecida en las Islas Caimán. En las Islas Caimán hay una figura jurídica que es la fundación sin propietario, que tiene unos estatutos por los que se rige. Entonces, esta fundación tiene la misión de invertir en el ecosistema de Dash, y ellos reciben fondos del tesoro cuando los solicitan y la red se lo aprueba, y con esos fondos pueden invertir en empresas para tener una participación más directa, porque al final estos fondos que se reciben del tesoro de Dash son una especie de grant. O sea, al final te lo aprueban, tú recibes los fondos y se acabó. Haces con ellos lo que hayas dicho que vayas a hacer o no, porque no es tan fácil controlarlo, pero la red de Dash, el beneficio que recibe es el que tú hayas dicho que recibe, pero no tiene más interés en eso. Entonces, a veces, para financiar proyectos privados, una empresa, pues era un poco injusto, porque dices, bueno, la red de Dash te pone dinero para que tú lances la empresa. Evidentemente, si lo pones porque cree que la empresa es beneficiosa para el ecosistema de Dash, pero si te va muy bien, tú vas a ganar mucho dinero y no tienes ninguna obligación de dar nada de vuelta. Con lo que se creamos esta otra figura, que lo que haría es, en vez de darte el dinero de forma incondicional, lo que hace es te da el dinero a cambio de una participación en tu empresa, de unas acciones. Claro. Entonces, esta fundación recibiría las acciones y te daría el dinero. Si luego va bien, esas acciones se revalorizan, y dices, esta fundación luego, ¿qué hace con ellas? ¿Las vende o hace? Podría venderlas, podría hacer lo que sea. Lo que pasa es que esta fundación, el dinero que tenga, solo puede usarlo para reinvertir en el ecosistema de Dash o puede quemarlo, de forma que hace Dash más escaso. O sea, si esta fundación de pronto participa en un proyecto que es exitosísimo y recibe 1 millón de Dash de vuelta, puede decir, bueno, con este millón sigo invirtiendo en otros proyectos de Dash para seguir desarrollando el ecosistema, o si creo que no hay más proyectos ya, lo que hago es que quemo este millón de Dash, con lo que el supply se hace más escaso y las monedas que quedan son más valiosas, porque en vez de haber 18 millones, que es el supply máximo, pues habrá 17, con lo que las que hay valen más, ¿no? Entonces, no puede repartir a nadie porque no tiene dueños, y lo que puede hacer es o seguir invirtiendo o quemarlo. Entonces, es otra entidad interesante. También es una innovación desde el punto de vista jurídico. Fuimos de los primeros, que si no los primeros, que hicieron una fundación sin dueño en Caimán. Pero una vez que se creó, Dashcore Group ya no tiene ningún tipo de implicación. Los supervisores de esta fundación los elige la red votando. Okay. Y entonces se nombran los supervisores de esta red, de esta fundación, y ellos determinan la estrategia de inversión, la estrategia de cuántos fondos piden a la red de ese tesoro para invertir. Luego la red decide si se los da o no se los da en función de esa estrategia de inversión que tengan, y ellos ejecutan su estrategia. Es una entidad completamente separada de Dashcore Group. Jurídicamente. Luego está dentro del ecosistema de Dash. Y eso, y cualquiera realmente puede crear una entidad en el ecosistema de Dash y pedir fondos o no, y trabajar para Dash, porque Dash es un proyecto abierto que recibe, da la bienvenida a cualquiera que quiera ayudar.
Ok. Y en el caso de la fundación, cuando dices que no está gobernado por nadie, ¿es porque está organizado con una DAO, que llaman, a través de...?
No, la fundación lo que no tiene es dueño. Okay. Una fundación puede tener un beneficiario, un dueño. En este caso no lo tiene. Okay. Entonces lo que hay es unos supervisores que los elige la red votando. Entonces si es de alguna manera tiene su propia DAO. Uh-huh. Cualquiera puede presentarse a esas elecciones, que se celebran anualmente. La última se celebró hace un par de meses. Y entonces de ahí sale un grupo de supervisores que recibe su nombramiento en Caimán como supervisores de la fundación. Ellos contratan a la gente que efectivamente hace las inversiones y todo esto, y supervisan toda la política de la fundación, y el año siguiente son sustituidos. Entonces el control de la red no es directo sobre cada decisión, lo que es sobre la gente que gestiona. Buenísimo. Es un control un poco indirecto. Aún así, también la fundación puede hacer preguntas a la red sobre qué hacer. ¿Interesa que invirtamos en este proyecto, sí o no? Estas son las condiciones. y la red decide. El año pasado lo hicieron con un proyecto en Alemania y la red decidió que no les terminaba de convencer y no se aprobó y no se hizo, porque al final la red al final es la que es soberana y la que decide al final qué proyectos se invierte y en cuáles no.
Buenísimo. Bueno, ya, pues ya para ir acabando, tengo solo dos preguntitas y ya pasamos a unas muy cortas. Solamente quería volver a tocar el tema de las direcciones sencillas o claras de Dash. ¿Esto lo estáis trabajando de manera in-house o vais a trabajar con un tercero que sé que también facilitan esta función? ¿O lo estáis desarrollando
no,
todo?
Esto es desarrollo nuestro. Como te decía, la plataforma Dash... la Dash Platform, que es esta plataforma de desarrollo para poder construir sobre Dash, se lanza en testnet. Bueno, ya es pública y se pueden hacer algunas cosas. En este año, antes de que termine el año, va a estar en la testnet principal, vamos, en la que usan todos nuestros partners, y con los wallets ya en el que tú podrás tener un contacto con su nombre de usuario, mandarle, que él te pida que le mandes, todo este tipo de cosas. Y eso estará en nuestros wallets el año que viene. Es un sistema propio. Cualquiera podría crear también su propio sistema de nombres dentro de la plataforma Dash, usar el blockchain de Dash para tener un sistema propio de nombres, tu propio dominio de nombres. Nosotros esperamos que, bueno, nosotros ya que estamos proveyendo uno, si la gente lo quiere usar, perfecto, porque creo que es mucho más útil que haya, dado que es totalmente descentralizado, pues no tienes riesgo de usar el sistema de otro. Es un sistema descentralizado con todo el código abierto. Ahora, si tú prefieres crear el tuyo usando la plataforma de Dash, también podrías hacerlo.
Dale, entendido. Muy bien, pues ya para terminar, te iba a preguntar, pues en este 2020, que es un año que se está complicando más de lo necesario, pues también con toda esta pandemia y demás, hemos vivido ya otro Bitcoin halving, y me gustaría preguntarte, ¿cómo ves Dash como criptomoneda a finales de año? Tómate esta pregunta lo más general que quieras.
Yo la veo muy activa. Estamos el lanzamiento de esta plataforma de la que te hablaba es la culminación de un desarrollo de bastantes años. Esto se anunció en 2015. Las primeras ideas alrededor de esto, luego ha ido cambiando y evolucionando mucho, pero es la culminación de un desarrollo larguísimo, con un montón de esfuerzo. Entonces, ahora ya estar lanzándolo, estar probándolo y tal, nos está siendo una gran satisfacción para todo el equipo y para la comunidad. Entonces veo una actividad cada vez más incrementada, veo mucha innovación alrededor del proyecto, porque además en el momento en que la plataforma esté fuera, otros desarrolladores pueden construir sobre ella, con lo que soy extremadamente optimista, estoy muy excitado de cara a lo que queda de año, al año que viene, porque juntamos la madurez de un proyecto que ya tiene 6 años y pico y la estabilidad con las funcionalidades nuevas, el atraer gente nueva, con lo que creo que va a ser un año fantástico. Tanto este como el que viene, extremadamente optimista.
Buenísimo, pinta muy bien. Pues tengo 5 preguntitas muy breves que simplemente quiero que me des la respuesta que te venga a la cabeza. Son preguntas que suelo hacer a todos los invitados. Y bueno, pues empezamos. ¿Bitcoin o Ethereum?
Las dos. Cada una tiene su cosa buena. Vale. Y sus cosas malas. Soy muy ahí no te sabría decir.
Eres el primero que me ha contestado de las dos, ¿eh? Siempre uno tira por otro, pero...
No, yo creo que, o sea, Bitcoin es indiscutible el padre de todos nosotros. Le tengo un tremendo respeto, a pesar de que hay muchas cosas que no comparto de cómo han guiado el proyecto algunas personas, y en lo que ha acabado en este momento no me gusta especialmente, pero es un proyecto maravilloso y las puertas que nos ha abierto a todos. Entonces, a mí me impide ser anti-Bitcoin. O sea, dentro de mí, aunque no comparta muchas de las cosas, creo que Bitcoin hay que respetarlo siempre. Ethereum, me encanta muchas de las cosas que hace, me encanta, pero también tiene sus problemas. Entonces, yo soy Dash. Creo que Dash tiene lo bueno de cada lado. Entonces, si me preguntas entre estos dos, bueno, pues me quedo con los dos. No te sé decir.
Pues a ver, la segunda.
Mi respuesta es Dash.
Sí. La segunda estaba relacionada ya. Cuando la estaba escribiendo dije, me va a decir Dash, ya verás. Pero la segunda era Litecoin o Monero. Porque también son dos factores muy distintos.
Pues ahí te volvería a decir que me quedo con Dash, ¿no? Pero puestos a elegir entre estos dos, aquí sí lo tengo claro y la respuesta sorprenderá a muchos a lo mejor, pero probablemente me quedaría con Monero. Litecoin no sé qué demonios es. Litecoin no es nada. No tiene nada propio más allá de... Somos la plata de Bitcoin, vale, muy bien, pero ¿qué has aportado? Monero al menos tiene algo y tiene un desarrollo potente en algunas cosas. Ha habido mucho enfrentamiento entre el proyecto de Dash y de Monero, algunas veces fomentado por algunas personas, pero eso no me hace, por otro lado, pensar que Monero tiene muchas cosas buenas y creen en la privacidad 100%. No estoy de acuerdo en cómo abordan algunas cosas, pero es un proyecto que respeto, sin duda. Litecoin lo respeto bastante menos.
Vale. Clarísimo. Siguiente, aquí ya no sé si dominas tanto, porque es una pregunta que siempre hago, pero siempre pregunto sobre CryptoKitties o CryptoPunks. No sé si conoces los proyectos estos. ¿Son proyectos de NFT?
Conozco CryptoKitties, no conozco CryptoPunks. El nombre me suena mucho mejor. CryptoKitties nunca le vi la gracia mucho. CryptoPunks, aunque solo sea por el nombre, me gusta más, te lo voy a elegir, aunque no sepa realmente qué hacen.
Te lo resumo mucho, pero CryptoPunks son 10.000 avatares pixelados que les llaman los Punkies, y estos se entregaron gratuitamente y ahora tienen un precio de mínimo $400, el más bajo, y están expuestos en Alemania, pues algunos. Mal. Bastante curioso, chécalo.
Me gusta más, sí, me gusta cómo suena.
Va, el siguiente es un favor que te pedimos. Recomiéndanos un libro para la audiencia.
The Three Body Problem. Te voy a recomendar ficción. Estamos en verano, la gente tiene que desconectar de vez en cuando un poco. The Three Body Problem de Zi Xin Liu. Es un autor chino. En realidad son tres libros. The Three Body Problem es el primero, es una trilogía. Te hará mirar. Es ciencia ficción, me gusta mucho la ciencia ficción. Uh-huh. Te hará mirar el cielo de una manera muy diferente. Son libros de alienígenas en los que no aparecen los alienígenas. Pero es un libro, son tres libros, a mí me encantaron, a todo el mundo que se lo recomendó le ha gustado mucho. Diría que tienen la profundidad de a lo mejor Foundation de Asimov, pero es mucho menos típico. Al final, Foundation de Asimov son unos libros también maravillosos, pero más típicos, ¿no? Si me pides una recomendación, te recomiendo algo que sea un poco menos típico y más único, ¿no? En ficción te recomendaría ese. Sin ninguna duda, es de lo que he releído en los últimos 2-3 años, creo que el que más me ha divertido.
¿Releído además o no?
¿Leído? No, solo una vez. Vale. Son tres libros y cada uno debe tener 600-700 páginas. Es un compromiso importante leerlos.
Pues me lo apunto. Oye, tiene muy buena pinta, curioso. Y ya, la última de las top 5. ¿Nos darías algún consejo, recomendación, ya sea en la escena blockchain como en el proyecto Dash en concreto, pues ya sea para mí o para la audiencia de las criptochelas?
Bueno, yo lo que recomendaría a la gente es que lea mucho, que vea mucho, que use mucho, que toque, que no se dejen llevar solo por lo que les cuenten, que pruebe los proyectos, que este es un mundo inmenso con muchas cosas fantásticas. Evidentemente yo lo que más me creo en este momento es Dash, y por eso estoy trabajando para el proyecto, porque creo en la visión que tenemos, pero hay otras cosas también interesantes. Si los pagos no es algo que te interese, implícate con otra cosa, pero prueba el proyecto, prueba los tokens, cacharrea, testa. No te obsesiones con el factor inversión, que a veces me da la sensación de que domina demasiado nuestro mundo, y es solo una parte mínima de esto. La realidad, lo importante es el uso. Entonces yo, mi consejo para todo el mundo es: prueba, ensúciate las manos, y haz todo lo que te apetezca, y encontrarás seguro tu espacio en este mundo. En mi caso he tenido suerte, lo he encontrado en el mundo de los pagos y un proyecto en el que creo y que creo que puede dar mucha libertad a mucha gente. Pero si eso no te motiva, haz otra cosa, CryptoPunks, CryptoKitties, lo que sea, pero prueba, ¿no? No solo leas e inviertas. Invertir está muy bien y es fantástico, y a los que llevamos mucho en este mundo, todos hemos invertido algo, generalmente a largo plazo, todos los que llevamos un cierto tiempo, pues te ha ido bien porque este mundo ha ido creciendo, pero no es para nada lo más interesante ni lo más importante.
Chapo, Fernando. Pues, oye, muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo, estamos en contacto.
Nada, a ti por tenerme.
Y espero hablar contigo próximamente.
Cuando quieras, aquí estoy, gracias.
Disfruta, que vaya bien, Fernando, gracias.
Realmente, hasta luego.
Chao.